COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Muy buenas tardes. Hoy ponemos el foco en un tema que, aunque silencioso, está muy marcando el presente y el futuro de nuestra sociedad, la caída de la natalidad y las consecuencias directas en el sistema educativo navarro. Los datos hablan por sí solos. En 2025 se registraron 4.529 nacimientos en Navarra, una realidad que contrasta con las casi 6.000 defunciones en el mismo periodo del año 2025, dejando por tanto un saldo negativo que dibuja un escenario preocupante a medio plazo y también a largo plazo, ¿eh? Todos, a ver si despertamos, a ver si espabilamos todos. Pero ¿cómo se traduce esto en nuestro día a día? Uno de los primeros ámbitos es notarlo en la educación. Menos niños implica, por tanto, menos aulas necesarias, menos líneas abiertas. Y en consecuencia, también, lógicamente, menos profesores. El Departamento de Educación ya ha comenzado a tomar decisiones. Se suprimirán 33 líneas en total en la comunidad foral de Navarra en infantil, 14 en centros concertados de esas líneas y 19 en los centros públicos, una medida que refleja el impacto directo del descenso de nacimientos en las aulas de infantil y que abre el debate sobre el futuro del sistema educativo, la planificación, a su vez, de recursos y el equilibrio entre redes educativas. Gil Sevillano es director general de Educación.
¿Qué hay que tener en cuenta? La media de los centros públicos de la zona a considerar, en este caso en Navarra, dividimos el territorio en dos zonas, Pamplona y Comarca, con una ratio media en la pública estimada, con los datos actuales, de 17 niños niñas por aula en sí. Toda la etapa, sí. En conjunto de la etapa, y para el resto de Navarra de 15.
Pero es una medida que todavía se está analizando. Por el momento, el curso que viene se anularán 19 aulas.
En principio, hemos ofertado, antes de comenzar el proceso de presentación de solicitudes, con una oferta de 19 unidades menos en 3 años que las que estaban funcionando en el curso actual, en el curso 25-26. Pero esto no significa que esta disminución se vaya a producir para el curso 26-27, porque evidentemente dependemos de las solicitudes que se hayan presentado en cada una de las localidades de todo el territorio.
Y bueno, esta reducción tiene su origen en que cada vez hay menos niños, pero, como te comentaba antes, 19 aulas menos también quieren decir que habrá que reducir personal. Fernando Rodrigo es del sindicato CESIF.
Esto es un efecto salida porque va a haber despidos para la gente que trabaja en la red pública. Tenemos que tener en cuenta que la red pública, la interinidad es del 47%, según el último informe de Comptos. Estamos hablando de una interinidad que es la mayor de toda España. Es decir, y luego va a ser por otra vía, porque en un momento en el que hay procesos de oposiciones en otras comunidades limítrofes, como pueden ser Aragón, Castilla y León, La Rioja, muchos de estos docentes van a decidir irse a otras comunidades.
Pero considera esto como lo siguiente, como una oportunidad.
Que la baja de la natalidad es una oportunidad.
También afectará, obviamente, ¿a quién? Otros implicados, a los padres, que pueden temer que sus hijos no vayan al colegio que hubiesen deseado. Sin embargo, desde la Asociación Parental Concapa, Teresa Módol manda un mensaje de tranquilidad, de calma.
Que no nos asustemos de que hay colegios que hayan perdido de golpe dos líneas, ¿no? Es una línea. Se ha aplicado excepciones, por ejemplo, tenemos colegios concertados, por ejemplo, el caso del Colegio Sagrado Corazón de Vera, ¿no? Que es un colegio muy chiquitito y que por ley les tendrían que quitar esa línea, porque solo tiene una línea, pero se la mantienen porque, por ejemplo, en Vera es el único centro que tiene modelo AG, porque lo otro es una ikastola.
No niegan, eso sí, que les da miedo los despidos y que esto provoque una caída de la calidad de la enseñanza. Y Eduardo Piquer, de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, propone que la educación, como tal del Gobierno de Navarra, analice la situación de esta forma.
Que la primera solución que se nos ocurrió, y que es obvia y lógica, es la de estudiar cada caso. Se está hablando de 19 unidades en la escuela pública, vamos a ir caso por caso, vamos a coger cada una de estas unidades Y creo además que se están utilizando, como ellos dicen, ¿no?, desde la administración, criterios técnicos para eliminar estas aulas, pero esto es una forma de actuar un poco quirúrgica. Creo que hay otras formas, ¿no? Nosotros proponemos otras formas de actuar, ¿cuál? Desde la flexibilidad. O sea, vamos a estudiar cada una de estas unidades, vamos a ver en qué contexto están, qué tipo de alumnado, de familias.
Saludos de Luis Echenique, son las 12 y 25. Escuchas Herrera en COPE.
En Caja Rural de Navarra, estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes, personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra, nuestro momento y también el tuyo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Doce y 26, te cuento que la Policía Nacional Foral y Municipal de Pamplona, junto a la Guardia Civil, forman parte de un dispositivo especial organizado para la Semana Santa en Navarra, en el que cada uno, en el ámbito de sus competencias, reforzarán sus servicios con diferentes planes preventivos. Lo han explicado los cuatro cuerpos en un comunicado conjunto en el que señalan que el dispositivo se encuentra ya operativo desde este pasado lunes 30 de marzo y que permanecerá hasta el lunes de Pascua, es decir, 6 de abril, con el objetivo de garantizar un entorno seguro a los ciudadanos y de aumentar así las medidas de prevención, protección y respuesta en estos días festivos. Así, la presencia policial se reforzará en las calles con la finalidad de vigilar y proteger con especial intensidad lugares y espacios públicos y también para prevenir la delincuencia en materia de robos con fuerza en viviendas y en sus anexos, especialmente en los trasteros que puedan quedarse vacíos con motivo de los desplazamientos vacacionales. Y además se establecerá un plan preventivo de hurtos y robos con violencia en zonas de ocio de máxima afluencia, tales como espectáculos, bares y discotecas. Y de la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día. La procesión del Jueves Santo volverá a recorrer el corazón del casco antiguo de Pamplona este jueves 2 de abril, con uno de los actos más sobrios y recogidos de la Semana Santa de la ciudad. La cita, organizada por la Hermandad de la Pasión, se celebra en un ambiente de silencio, oración y penitencia, muy distinto al tono más multitudinario de otros momentos del calendario procesional pamplonés. De esta forma, el acto comenzará a las 8 de la tarde con salida desde la sede de la Hermandad en Dormitalería y contará con tres pasos propios de esta noche: la última cena, la oración en el huerto y el prendimiento. La procesión del Jueves Santo en Pamplona mantendrá el recorrido que he facilitado, pasando por Dormitalería, bajada de Javier, Merced, Labrit, Plaza de Santa María La Real, bajada de Javier y de nuevo Dormitalería.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico, sin incidencias en la red de carreteras de Navarra, y recordamos a nuestros oyentes que continúan los desplazamientos de Semana Santa y por tanto 0-0 de alcohol y drogas. Por favor, gracias.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y deportes, dejamos ya el parón internacional en el que, por cierto, ayer Víctor Muñoz, jugador de Osasuna, volvió a tener minutos frente a Egipto en Barcelona, y nos centramos en la Liga porque Osasuna visita este domingo al Deportivo Alavés en Mendizorroza con cuentas pendientes. Recordamos que los babazorros dejaron sin Europa el pasado mes de mayo a los rojillos. Llegamos así a las 12:30 y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y media, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas COPE Navarra. El anuncio de Educación de cerrar 19 aulas de la red pública y 14 de la red concertada por el descenso de la natalidad provoca preocupación, y aquí son varios los perjudicados. Saludamos a Teresa Modol, presidenta de Concapa Navarra, que es la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
¿Cómo habéis recibido la noticia de la disminución de líneas desde los centros? ¿Cuándo fue? Y me imagino que sorprendidos, ¿no?
Sí, bueno, a ver, estamos sorprendidos, pero también va un poco la línea, ¿no?, con la bajada de la natalidad, porque realmente ha habido un cambio de más de 700 matrículas de un año al otro. Entonces, sabíamos que podía ser una bajada de líneas, pero no tan brusca. Entonces, ha sido una sorpresa pues la gran cantidad, tanto de la pública como de la concertada, pero bueno, pues es un tema que igual tenemos que empezar a tratar y ver que nuestra sociedad, cada vez nuestra pirámide, ¿no?, de natalidad, se está invirtiendo, y tendremos que buscar recursos o ver qué podemos hacer para equilibrarlo.
Cuando empezó el concierto hace 4 años, ¿esto estaba sobre la mesa, esta posibilidad?
No, la verdad que no se hablaba de la posibilidad debido a la natalidad, de ir quitando líneas, pero bueno, como muchos sindicatos están hablando, tanto de la concertada como la pública, igual es el momento para hacer, ¿no?, un balance y ver qué se puede hacer y, por ejemplo, en este caso, ya que la natalidad está bajando, pues disminuir las ratios.
¿Cómo puede, no sé, afectar esto, cómo afecta, ¿no?, directamente a los colegios? ¿Cómo se traduce esta rebaja de líneas? Por un poco en situación al oyente.
Claro, o sea, bajar una situación de las líneas, por ejemplo, igual en un centro donde hay 3 líneas, o sea, 3 clases, para que la gente lo entienda, pues si te quitan una línea, se reduce a 2 clases, con lo que conlleva no solo que hay menos alumnado, sino también profesorado. Entonces, obviamente, puede llevar a la gestión de despidos de profesional.
Esto quiere decir que, me refiero, en cada clase, pues si se pasa en un curso, ¿no?, de infantil de 4 líneas, A, B, C y D, a A, B, C, al final hay más alumnos, ¿no?, en esas 3 líneas, en esas 3 clases. Esto puede incidir un poco a la calidad, hasta cierto punto, de la enseñanza, ¿no?, porque al final son más alumnos para el mismo profesor.
Claro, más alumnos para el mismo profesor, y luego teniendo en cuenta que siempre, por ejemplo, en la concertada, para poder nivelar los índices ISEC, ¿no?, que es lo que iguala un poco todos los centros, luego puedes tener incorporaciones tardías. O sea, que y hasta incluso puedes tener más alumnado. Entonces, claro, la calidad puede ir mermando un poquito. Y luego que no solo no, hablamos de calidad, que es lo importante, pero también nos tenemos que poner el foco de la atención. No solo es la calidad educativa, sino la calidad personal, porque se verá ver un poco más reducida, obviamente, y luego que la gestión del aula es complicada.
Ya es complicada de por sí, pues hará un pelín más, eso seguro. ¿A cuántos colegios afecta aquí en Navarra? Son 14, ¿no?, de la red.
Sí, son 14 colegios. Sí que es verdad que no, por ejemplo, cada colegio más o menos ha perdido una línea, o sea, que no nos asustemos de que hay colegios que hayan perdido de golpe 2 líneas, ¿no? Es una línea. Es verdad que también se ha aplicado excepciones, por ejemplo, tenemos colegios concertados, por ejemplo, el caso del Colegio Sagrado Corazón de Vera, ¿no?, que es un colegio muy chiquitito y que por ley les tendrían que quitar esa línea, porque solo tiene una línea, pero se la mantienen porque, por ejemplo, en Vera es el único centro que tiene modelo AG, porque el otro es una ikastola. Entonces, claro, para poder compensar la matriculación de gente que llegue, que quiera modelo AG, se va a mantener. Entonces, eso lo vemos con buen grado, porque realmente el Colegio Sagrado Corazón de Vera hace una labor social muy importante en esa comunidad.
Por un lado están los alumnos, ¿no?, que son de infantil, que son pequeñitos, pero que bueno, que dentro de un tiempo serán mayores, eso seguro. Luego el profesorado, ¿qué dicen los padres? ¿Qué decís vosotros?
Pues los padres, yo no sé si les ha llegado mucho la información.
Falta, ¿no?, información, sí.
Sí, falta información o la vorágine del día a día, ¿no? No están pendientes, no veo mucha sensación de inquietud, pero yo creo que lo verán más cuando realmente ocurra la matriculación. O sea, realmente cuando de repente se den de golpe que ellos en segunda opción, por ejemplo, en la primera opción no entran en el centro y en la segunda opción que habían pedido, yo qué sé, pues por ejemplo, la Raona o el Huerto, y les digan, no puedes porque no hay línea, yo creo que ahí se darán cuenta.
Tampoco, claro. Claro, porque al final esto se traduce en que alguno de los alumnos pueda o deba abandonar el centro.
Esperemos que no, o sea, vamos a trabajar, porque sí que es verdad, ya le hemos dicho a Educación, que tanto escuelas católicas, los representantes de los colegios, sindicatos de la concertada y padres, en este caso con CAPA, vamos a trabajar para intentar buscar una solución y que la solución no sea se quita la línea. Vamos a intentar ver qué se puede hacer, pues como muchos sindicatos están pidiendo, porque también en la pública tienen preocupación, son 19 líneas. Entonces tampoco ellos ven como en grado quitar las líneas. Igual es el momento que decimos, ¿no?, de bajar ratios, intentar mejorar un poco la calidad.
Está claro que se apoyan en la natalidad porque es así, es algo cierto que cada vez va a menos, pero ¿puede ser también hasta cierto punto un recorte encubierto de plantilla?
No sabría decirte porque ahí me faltaría mucha información, pero sí que es verdad que se apoyan solo en la natalidad y no se dan cuenta que igual ahora es el momento, como dicen los sindicatos, que ahí muy bien dicen, de bajar las ratios porque realmente las comprensiones, la comprensión lingüística, la comprensión lectora, la comprensión matemática está muy baja, está a niveles muy bajos. Entonces, igual es el momento, ¿no? O sea, no solo miremos que ha bajado la natalidad, veámoslo como algo positivo para bajar ratios y para poder mejorar esa falta de comprensión, esa falta de comprensión matemática, lingüística. Entonces, claro, me faltarían los datos para saber si solo, ¿sabes?, es una bajada para poder recortar, pero claro, también hay que recordar que, vale, a nosotros nos afecta, pero nos afecta más a la pública.
Totalmente. No sé qué margen hay de negociación en todo esto, o es una postura ya inmovilista, ya que no se puede, no se puede mover, así básicamente. No sé cómo está eso.
Vamos a intentar, en la comisión en la que yo represento a los padres de la concertada, en la comisión de conciertos, se votó a favor, o sea, realmente votó lo que era el núcleo duro de la administración, junto con una federación de padres, que no es de la concertada, pero sí que es verdad que todos ahora se están dando cuenta que realmente afecta a las dos redes, que no solo es a nosotros, porque solo si nos afectara a nosotros, creo que se quedaría ahí y hasta. Pero como afecta a las dos redes y en este momento afecta más a la pública que a la concertada, yo creo que igual alguna negociación podemos sacar.
No sé, claro, de todo esto se informó, ¿no?, en la comisión de concierto, pero luego no sé si ha habido más conversaciones o las va a haber. ¿Vuestra intención es de que sí?
La intención es de que sí, porque realmente desde la concertada, como te he comentado, nos vamos a reunir los tres implicados, padres, profesores y centros, para intentar revertir esta situación, y lo bueno que tenemos en esta situación es que en la pública pasa lo mismo. Entonces, si ellos también tienen ese problema, al final es ir de la mano.
Teresa Modol, presidenta de Concapa Navarra, atendiendo a COPE para tratar este tema, el cierre de 19 aulas de la red pública de infantil y 14 de la concertada. Teresa, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y seguimos hablando de esos recortes en educación, esas 19 aulas de la red pública infantil que se van a suprimir y 14 también de la concertada. Y saludamos a Fernando Rodrigo del sindicato CESIF, de Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el mayor sindicato público en España. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, por situar un poco al oyente, ¿no? ¿Qué es todo esto? Y al final, ¿quiénes son un poco los perjudicados, ¿no? Porque yo creo que son todos los perjudicados. Aquí hay varios perjudicados en esto.
Efectivamente. Esto es un recorte, es decir, no tiene otro nombre. Es decir, recortar aulas se llama recorte. Es decir, no sé si el señor Gimeno se buscará un adjetivo calificativo diferente, pero esto es un recorte. La bajada de la natalidad es una realidad, pero también es una oportunidad. Mientras en otras comunidades autónomas se ha impulsado que la bajada de la natalidad es una oportunidad para mejorar la calidad educativa, es una oportunidad para la inclusión, es una oportunidad para para incluso la calidad docente. Es decir, nosotros defendemos a los docentes de la educación pública y consideramos que es un buen momento para mejorar sus condiciones. Y trabajar con menos alumnado, al final, permite todo este tipo de situaciones.
¿Qué os trasladan los profesores? Los mencionabas ahora. Muchos de ellos están viendo comprometida su trabajo, vaya, su salario, su mes a mes, su vida.
Bueno, esto es un efecto salida por dos vías. Esto es un efecto salida porque va a haber despidos para la gente que trabaja en la red pública. Tenemos que tener en cuenta que la red pública, la interinidad es del 47%, según el último informe de Comptos. Estamos hablando de una interinidad que es la mayor de toda España. Es decir, y luego va a ser por otra vía, porque en un momento en el que hay procesos de oposiciones en otras comunidades limítrofes, como pueden ser Aragón, Castilla y León, La Rioja, muchos de estos docentes van a decidir irse a otras comunidades. Es decir, vamos a perder el factor humano y el conocimiento en educación de mucha gente que considera que aquí no va a poder desarrollar su proyecto vital como docente dentro de la red pública. Mientras en otras comunidades sí que están potenciando ratios bajos para mejorar la calidad educativa, aquí lo único que se hace es un recorte. Un recorte encima en época de bonanza. Es decir, con un presupuesto, en las últimas noticias que se han dado desde el Gobierno de Navarra, se estaba hablando de superávit antes del año 2025 y que había 271 millones de euros para el año 2024 de superávit que se podían invertir ahora mismo en Navarra. Invirtámoslo en educación, invirtámoslo en reforzar plantillas, invirtámoslo en lo público, en reforzar la enseñanza pública. Es decir, es una inversión, no es un gasto.
Es un buen momento, ¿no?, para que Navarra dé un golpe sobre la mesa, apoye a este colectivo y sobre todo no se quede atrás de otras comunidades autónomas, porque la educación es lo básico, yo creo, en la vida, y a partir de ahí ya vas para arriba, lo básico y lo más importante, ¿eh?
Es decir, estamos viendo que ese no es el sentimiento del Departamento de Educación, lo ve como un gasto. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, cómo en el anteproyecto de ley que se está liderando además por CESIF en Madrid para la bajada de ratios y con una medida estrella, que es que los alumnos, el alumnado con necesidades especiales educativas cuente como doble a nivel de ratio, el señor Gimeno dijo que no podía aplicarlo y ni quería aplicarlo. Entonces tenemos un problema de intención y un problema político, no es un problema presupuestario, el dinero existe. Entonces no nos podemos dejar atrás, ya nos hemos quedado atrás, por ejemplo, en la FP. En la FP, con la implantación de la FP dual, hemos tenido problemas porque somos el vagón de cola a nivel estatal. Mientras en otras comunidades se está mejorando las condiciones del profesorado y se están mejorando también los espacios y el apoyo al profesorado, aquí se está recortando.
Desde el CESIF, no sé qué medidas proponéis. Quizás no cerrar en la red pública 19 y cerrar bastantes menos, porque 19 son bastantes y son 5 más que la red concertada.
Es decir, medidas que proponemos, obviamente cerrar ninguna. Es decir, que tenemos que saber un poco la realidad de Navarra. Tenemos zonas con espacios rurales, zonas rurales donde obviamente la natalidad es baja. Es decir, tenemos que dar una calidad educativa. Es decir, tenemos un reto demográfico ahora mismo también y este tipo de bajada de ratios va a influir en la mejora de la calidad y sobre todo en la inclusión. Es decir, tenemos que saber que ahora mismo en las aulas hay muchas necesidades educativas especiales y los docentes no pueden hacerse cargo de estas situaciones sin el apoyo de la administración. Es el momento de dar un paso adelante, es decir, y sobre todo invertir, sobre todo en un momento en el que, repito, 271 millones de euros de superávit para poder invertir. Es el momento de invertir gran parte de ese superávit en políticas públicas. ¿Y qué mejor política pública que la educación pública de Navarra?
No sé si hay conversaciones con el Departamento de Educación. Tú lo has dicho, ¿no? Dinero hay. No sé qué os dicen ellos. Natalidad, ¿no? Pero no sé si solo antes la natalidad. Tú lo has dicho. Al final es un, y lo hemos comentado antes, ¿no? Es un recorte no oficial.
Es un recorte no oficial. Hablar de comunicación con el Departamento de Educación es algo muy difícil. Establecer un diálogo es muy complicado. Es más parecido a jugar a pelota a mano. Es decir, donde alguien propone y el Departamento de Educación simplemente dice no. Siempre es la misma respuesta. Es una pared. Entonces, es muy complicado con la actitud, además, del señor Gimeno. Da igual. Es decir, la escucha, no hay una escucha activa, no hay un desarrollo de medidas, no nos podemos entrar en la mesa y poder hablar de forma tranquila y proponer soluciones. Es más, por ejemplo, a día de hoy todavía no sabemos qué centros de la red pública se van a cerrar. Con lo cual se ha creado un efecto de incertidumbre y de alarma entre los docentes. No lo saben exactamente si van a ser afectados o no van a ser.
Sobre todo porque el próximo curso está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Ya estamos a marzo, ¿no? A abril.
Por eso, es decir, el próximo curso, y luego es que estamos incumpliendo lo que dice la OCDE. La OCDE, el último informe que ha publicado en España, que además está en la web del Ministerio, pueden ustedes consultarlo, dice y habla que la educación del segundo ciclo de 3 a 5 años, que sería la educación preprimaria, digamos, se solicita y se sugiere que las comunidades intenten bajar los ratios, porque incide en la calidad del aprendizaje del alumnado, mejora las condiciones del profesorado al bajar el estrés. Es una medida para la inclusión. Entonces, estamos yendo en sentido contrario a lo que están realizando el resto de comunidades autónomas.
No sé si ya tenéis algún informe, ¿no?, que digamos os apoye vuestra reflexión, vamos, lo que apoyáis.
Este informe, que repito, está en la propia web del Ministerio, que analiza diferentes estándares y diferentes indicadores, comparándonos con países de nuestro entorno, de Unión Europea, es lo que dice exactamente y recomienda que se bajen los ratios, que es el momento de bajar los ratios, porque eso es invertir en calidad y en aprendizaje. Entonces, si nosotros estamos reduciendo unidades, lo único que estamos haciendo es también tensionar otras unidades, porque esos mínimos que no han llegado, es decir, que establecidos por el Gobierno de Navarra, que son de 17 alumnos para Pamplona y comarca y 15 para el resto de Navarra, es decir, no son admisibles. Son admisibles, además, en una situación de expansión presupuestaria y de superávit. Es decir, hay que decidir en qué se gasta el dinero y en qué política se quiere gastar. Desde CESIF lo tenemos claro. Es decir, en políticas públicas y en educación pública.
Estamos hablando, Fernando, nos centramos en el tema de infantil, ¿no? Pero no son los únicos recortes en educación, ¿verdad?
Bueno, en educación, en formación profesional, llevamos denunciándolo ya.
Si fuera solo esto, ¿no?
Ya podría ser solo esto. Es decir, en educación, en formación profesional, llevamos denunciándolo y no solo está, sino es que lo tenemos judicializado. Es decir, yo solo pongo un ejemplo. Es decir, se ha instaurado la FP dual este año en Navarra, con necesidades de hacer prácticas tanto alumnado de primero como alumnado de segundo. Cuando estuvo el modelo híbrido, es decir, la ley anterior más la ley actual, estábamos en 3 horas en segundo para los tutores de FP dual y 1 hora para los tutores de primero. Hemos pasado de tener 4 horas de tutoría a una única hora para gestionar unos 50 alumnos. Es imposible, ¿vale? Pues vamos a compararnos con el resto de comunidades, que eso le gusta mucho al señor Gimeno hablar de datos. Vamos a compararnos. Pues nos podemos comparar, por ejemplo, que el propio Ministerio, en la gestión de Ceuta y Melilla, dentro de sus competencias, asigna 6 horas. Es decir, 6 veces más que Navarra. Vamos a compararnos con comunidades de alrededor. Por ejemplo, Castilla y León, por cierto, líder en PISA. Nosotros cada año, que es el único informe en el que nosotros nos comparamos y sin hacernos trampas al solitario con las pruebas autodiagnósticas. En PISA, si repito, Castilla y León el primero y Navarra bajando año tras año. Si nos comparamos con las horas de FP dual, por ejemplo, en Castilla y León, estamos hablando entre 4 y 8 horas, casi 8 veces más de la dotación Navarra. ¿Esto no recorte? Pues bueno, los datos lo dicen.
Y esto influirá en el futuro de una forma o de otra. Fernando Rodrigo, del CESIF, gracias por analizar esta situación y del cierre de aulas de la red pública de infantil y otros temas también de recortes en educación. Gracias.
Gracias a vosotros.
Llegamos así a las 12:50. Quédate aquí con nosotros en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Luis Echenique, que escuchas COPE Navarra.
Y seguimos hablando del cierre de las 19 aulas de la red pública de infantil y 14 de la concertada, y recibimos en COPE Navarra a Eduardo Piquer, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza, AMPE Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues bien, ya hemos tenido varios puntos de vista, ¿no? En cuanto a esto, no sé desde vuestra asociación, bueno, cómo habéis recibido esta noticia, en la que está claro que hay varias partes perjudicadas, ¿no? Como quien dice.
Sí, bueno, pues es verdad que lo hemos recibido primero con preocupación, ¿no? La primera visión es de preocupación, y luego la segunda sería como de rechazo, ¿no? A la medida. De preocupación porque sí es verdad que la caída de la natalidad es una obviedad, ¿no? Es un hecho, es una realidad. Y es verdad que es una realidad que no solo va a afectar este curso. Obviamente la caída de la natalidad se viene prolongando durante años y va afectando, ¿no?, a la enseñanza, a la prematrícula y a la matriculación de la enseñanza pública. Entonces, pues preocupación, y así se lo trasladamos al director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano. Y por otro lado, rechazo, ¿no? Porque es verdad que la caída de la natalidad no tiene que suponer, ¿no?, pues un perjuicio en la educación pública, y creemos además que quizás no es el momento de acometer recortes, sino de apostar por la escuela pública. O sea, nosotros desde AMPE vemos que este contexto puede suponer una buena oportunidad para darle una vuelta al sistema y para mejorar, ¿no?, para poner recursos sobre el sistema educativo navarro, público, y que de verdad pues se note, ¿no?, el momento para bien, para mejorar el sistema entre todos.
Aquí en este caso, Eduardo, claro, salen por un lado los alumnos, perjudicados, porque va a haber más alumnos supuestamente, cuando antes había menos alumnos en esas clases, y luego los profesores que pueden perder su trabajo.
Es verdad que el alumnado en las aulas viene acotado, pues la ratio, ¿no?, que marca la ley. Es verdad que nosotros, junto con otros sindicatos, el curso pasado pues firmamos un pacto educativo con la administración donde donde uno de los apartados era la reducción de la ratio. Gracias a ese pacto y a esa reducción de ratios, pues se ha conseguido minimizar el daño, ¿no?, y que se hayan cerrado menos unidades, obviamente, porque la ratio anterior era 25 en infantil, ahora es a 23 en centros ordinarios y a 20 en centros con acné negativo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que es una obviedad, como decía anteriormente, que a menos niños, pues obviamente, pues se reduce en aulas. Pero es verdad que es una realidad que hay que aprovecharla, que hay que darle una vuelta, que hay que invertir en ella, y hay que intentar apostar por la escuela pública, ¿no?, que al final es la que garantiza la igualdad de oportunidades, sobre todo al alumnado más vulnerable, y que se demuestre con hechos. Y luego, en cuanto al profesorado que me preguntabas, pues más de lo mismo. Es verdad que a menos unidades, a menos aulas, pues menos contratación. La contratación se puede ver afectada. Si se mantienen estas unidades, que según la prensa son las que se van a eliminar, y entonces sí que creemos desde AMPE firmemente que el profesorado no tiene que ser quien pague, ¿no?, aquí los platos rotos, y quien sea el damnificado por este descenso demográfico. Creemos firmemente que hay otras soluciones y que lo que hay que hacer es aprovechar los recursos que hay actuales. No es momento de recorte. Es momento de coger los recursos que tenemos y aprovecharlos. Se pueden aprovechar de muchas maneras, la atención puede ser más individualizada, se pueden reforzar los apoyos educativos. Entonces, pues vamos a trabajar por esa línea junto a la administración. Para eso nos tiene también, para proponer y para intentar llegar a soluciones y acuerdos que mejoren el sistema.
¿Qué solución tenéis en AMPE? ¿Qué idea estáis os ronda la cabeza? ¿Os gustaría que comentársela a Educación? Es complicado, pero bueno, no sé si tenéis algo ahí en mente.
Bueno, nosotros es verdad que en cuanto conocimos la noticia, nos reunimos, como te he comentado anteriormente, con el director general de Educación y Formación Profesional, con Gil Sevillano. Le trasladamos nuestra preocupación y también queríamos saber un poquito de qué estábamos hablando, ¿no?, de qué unidades, de en qué centros, pues un poco más información. No podíamos hablar sin tener toda la información. Es verdad que la primera solución que se nos ocurrió, y que es obvia y lógica, es la de estudiar cada caso. se está hablando de 19 unidades en la escuela pública, vamos a ir caso por caso, vamos a coger cada una de estas unidades. Y creo además que se están utilizando, como ellos dicen, ¿no?, desde la administración, criterios técnicos para eliminar estas aulas, pero esto es una forma de actuar un poco quirúrgica. Creo que hay otras formas, ¿no? Nosotros proponemos otras formas de actuar, ¿cuál? Desde la flexibilidad. O sea, vamos a estudiar cada una de estas unidades, vamos a ver en qué contexto están, qué tipo de alumnado, de familias, el tema de vulnerabilidad, proyección a futuro, natalidad en la zona. Es que hay muchas variables que se pueden poner sobre la mesa para evitar cerrar unidades, que es verdad que es la medida más sencilla. No llego a un número, lo comprendo, lo puedo llegar a entender, cierro. Pero ¿y por qué no le damos la vuelta y buscamos una solución? Antes de cerrarla, cerrar una unidad, un aula, pues al final es, como te digo, creo que es una medida sencilla, pero es una medida dura. Vamos a intentar evitar eso. Y lo dicho, además hay otras variables, otros factores. La matrícula sobrevenida, por ejemplo. La matrícula sobrevenida es aquel alumnado que va llegando a los centros educativos públicos una vez que se ha iniciado el curso. Ahora mismo no podemos contar con ese número, pero obviamente es una variable muy importante a la hora de poder quizás mantener de esas 19 unidades pues una buena parte. Entonces, esa sería para nosotros la primera gran propuesta, la del estudio. La de no coger, es que al final es coger criterios técnicos, ¿no? Es, venga, como no llego, cierro. ¿Y por qué
para
no?
Para todos igual, ¿no?
¿Por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Por qué no? Te lo decía también anteriormente, estamos convencidos, ¿no?, de la importancia del sistema educativo público, ¿no?, para la igualdad de oportunidades, para ese alumnado vulnerable, ¿no?, que tenga derecho a la formación, para construir la sociedad de futuro. Todo eso se nos llena la boca, ¿no?, de todas estas frases. Vamos a demostrarlo con hechos. ¿Cómo se demuestra con hechos? Haciendo estas cositas, pues intentando evitar reducir esas unidades, y yo creo que muchas de ellas se podrán evitar, pero con buena voluntad y con trabajo. Nuestra voluntad de ayuda la tienen y de realizar propuestas, y ojalá se pueda evitar lo que se anunció a principios de semana.
¿Cómo ves a la postura de Gimeno? Que al final es un poco la cabeza visible él.
Sí. Es la cabeza visible, pero nosotros no es nuestro interlocutor. Yo personalmente con Gimeno no pocas veces he podido estar. Sí que, como te decía, Gil es el director general de educación y sí que es verdad que nos recibe. Y tenemos buena comunicación y al final creo que pues que la postura que tienen es la de pues la técnica, la que hablamos ahora, ¿no? Hay unos criterios técnicos. Sí, los entiendo, pero igual la educación pública va más allá de criterios técnicos, ¿no? No estamos hablando de, de un almacén, con todos mis respetos, o estamos hablando de personas, de alumnado, de profesorado, de familias, de pueblos.
Eduardo Piquer, presidente de AMPE, Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza, en su caso aquí en Navarra, analizando esta situación del cierre de aulas de la red pública en este caso, que afectará, bueno, a veremos a cuántos alumnos, a cuántos profesores, como decíamos, todo un poco confuso. Eduardo, gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Muebles Polque somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles en todos los estilos, con la calidez y la personalidad única de chapas de maderas naturales.
Y como tenemos taller propio, con la medida que quieras y con acabados o lacados en cualquier tono. Porque en Muebles Polque creamos hogares.
Ven a descubrirlo al polígono Mutilva Calle A o en polque.com.
Catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques y acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta, nosotros lo preparamos.
La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico. Ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y llegamos a la una, escuchas Herrera en COPE y sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.